Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the... La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles.
¿Qué tal? Saludos. Hoy, viernes 15 de mayo, la radio de la Universidad Miguel Hernández celebra la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles, aquí en esta sede de Desamparados del campus de Orihuela de la UMH, donde está situada la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Nos encontramos en la Vega Baja del Segura, una comarca muy conocida por su amplia extensión de terreno en la que se cosechan día a día frutas, verduras y especialmente cítricos, que luego se disfrutan en todas las partes de la región, ya que es uno de los motores de este territorio. Con estas cualidades y con esta tradición agrícola, estamos en un entorno ideal para estudiar, por ejemplo, el grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental o el de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. De eso vamos a hablar, pero antes de dar comienzo a este programa especial de San Isidro 2026, les quiero presentar a todo el equipo de Radio UMH que hace posible que todo vaya rodado. Por lo pronto, déjenme presentarles y les mandamos el saludo de Isabel Hernández y Nuria Linares, que entrevistarán a nuestros invitados y se ocuparán también de que puedan ver todos los detalles de este programa a través de las redes sociales de Radio UMH, así que estén muy atentos. Y también tenemos con nosotros al técnico de sonido de esta casa, a Borja Cabrera. Yo soy Asunción Niñoles y les doy las gracias por estar escuchando Radio UMH. ¡Arrancamos!
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles.
Seguimos celebrando San Isidro desde Orihuela y lo hacemos ahora con el director de la EPSO, con Juan Martínez Tomé. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Oye, solazo, ¿no llueve?
Solazo, no llueve. Seguimos preocupados porque tenemos ahí todavía un pequeño aviso de lluvia para mediodía. Esperemos que no, es de muy poca importancia. Y nosotros pensamos que nos va a respetar el tiempo y que vamos a poder celebrarlo.
Si llueve va a ser ya un poco en el café.
Esperemos que sí.
Y si no, a media tarde, o sea que
a
igual...
A media tarde, antes de que los alumnos empiecen con el DJ, es el momento para refrescar un poco el ambiente.
Sí, va a venir hasta bien,
Y nos va a venir muy bien, exactamente.
Estábamos hablando ahora de los estudiantes, pero es verdad que nada, en unas semanas hay muchos estudiantes que van a hacer las pruebas de acceso a la universidad. Entonces, ¿por qué estudiar aquí en la EPSO?
Pues hombre, estudiar en la EPSO es, para cualquier estudiante, es acercarse al mundo natural. Hay unas razones, digamos, muy nobles en estudiar, por ejemplo, aquí en la EPSO, porque se van a dedicar a una de los oficios más nobles que hay en el mundo, que es en dar de comer al resto del mundo. Nosotros desde el mundo agrícola, desde el mundo agroalimentario, hemos visto que en los últimos 60 años el mundo ha pasado de tener 3.300 millones de habitantes a 8.300 millones de habitantes. Y sin embargo hemos sido capaces de suministrar alimentos a un precio justo, por supuesto con seguridad alimentaria y de gran calidad. Y eso gracias pues a todos los avances que tienen que ver con ese mundo agroalimentario. Depende de las estadísticas y de las previsiones que uno ve, se da cuenta que en el 2050, se espera que hasta el 2050 continúe el mundo creciendo, y se espera que en el 2050 seamos entre 9.500 y 10.000 millones de habitantes.
Wow.
Entonces, es necesario que sigamos trabajando en esa capacidad de producir alimentos. Eso, digamos, sería una parte objetiva de por qué estudiar en la escuela. Uh-huh. Pero es que luego tenemos otra muy importante, que es que tenemos pleno empleo. Es decir, cualquier estudiante que se acerque a la EPSO a cursar el título de Ingeniero Agroalimentario y Agroambiental o Ciencia y Tecnología de los Alimentos, yo le diría, estáis acertando, porque nosotros tenemos todos los años demandas de empleo de muchas empresas que ni tan siquiera podemos cubrir, porque no tenemos suficientes titulados para lo que hace falta.
Fíjate.
Hay una gran transformación en el sector agroalimentario, donde se ha incorporado la tecnología, se ha incorporado la digitalización, se ha incorporado la precisión, y eso requiere de personas muy preparadas y muy especializadas, y eso es lo que pueden obtener aquí en la EPSO. Entonces, yo a los alumnos los animaría a que optaran por un valor seguro, que es venir a estudiar a la escuela, cursar esas carreras, esos grados de 4 años, después pueden cursar el máster de ingeniero agrónomo, y por supuesto luego van a tener acceso a un mundo laboral apasionante, donde van a convivir con la naturaleza y van a tener seguro 100% trabajo, porque hay una demanda de empleo brutal y seguirá creciendo.
Es que se da el caso, nos lo comentaba el profesor Salvador Castillo, que a veces no hay estudiantes que quieran hacer el doctorado porque están todos empleados.
Sí, sí.
Dicen, no, es que tenemos unas salidas profesionales, un porcentaje de empleabilidad tan alto que luego la investigación es verdad que nos cuesta encontrar gente, que eso en el fondo da pena, pero también es muy buena noticia.
Es una buena noticia. Claro, los estudiantes que terminan de hacer el grado y luego hacen el máster y se plantean hacer el doctorado, pues bueno, quieras o no, significan 3 o 4 años más, seguido continuar vinculados a la universidad, en algunos casos con becas, etcétera. Y luego tienes, por otra parte, empresas que te están invitando ya a entrar como profesional en el mundo laboral. Uh-huh. Con tus ventajas económicas, tus obligaciones, tus derechos, tus obligaciones, todo, ¿no? Y entonces, claro, los alumnos eso se lo piensan mucho porque, ya digo, la demanda de empleo ahora mismo es muy importante.
Bueno, magnífica noticia. ¿Y cómo está apostando la Escuela Politécnica Superior de Orihuela por la internacionalización?
Pues nosotros ahí hemos dado un pequeño cambio este curso, porque estamos apostando sobre todo porque tanto alumnos nuestros que salgan fuera y profesores nuestros que salgan fuera. Uh-huh. Tradicionalmente tenemos una internacionalización muy buena con países de Centroamérica y Sudamérica. Uh-huh. Pero estamos también apostando ahora por mirar hacia Europa, bueno, y hacia América del Norte, Estados Unidos, porque creemos que ahí también hay algunas tecnologías avanzadas que interesarían traer para nuestra zona. Y entonces por eso estamos intentando incentivar a estos profesores y alumnos para que vayan a estas universidades y también aprendan nuevas tecnologías, etcétera.
Claro que sí. ¿Le viene a la cabeza el caso de éxito de algún egresado que esté ahora en una empresa o que esté haciendo un proyecto?
Me vienen muchos casos.
Por destacar alguno.
Muchos casos de éxitos de egresados, porque el otro día, haciendo un pequeño recuento, pues resulta que tenemos más de 7.000 egresados de esta Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Con lo cual, cuando hablamos con empresas del sector agroalimentario, tanto de Alicante como de Murcia, no encontramos ninguna empresa que no haya una vinculación con la escuela a través de algún alumno que trabaje en ella. Es decir, todas las empresas del sector agroalimentario tienen a alguien que ha pasado
por la escuela.
Nuestra
gente está en todos los sitios.
Está en todos los sitios. Y el otro día, por ejemplo, pues celebramos aquí una jornada de empleo en la que invitamos a la Dirección Territorial de Agroseguro en Valencia, uh-huh, y a la Dirección Territorial de Agroseguro de Murcia. Uh-huh. Pues, por ejemplo, la coordinadora de la delegación de Dirección Territorial de Agroseguro de Murcia es una egresada nuestra.
Bueno.
Entonces, Carmen estuvo aquí contándonos su experiencia. También participó en esa jornada de empleo Timacagro, que es una multinacional. Uh-huh. Y el delegado regional de esta multinacional para todo lo que es el Levante es un chico de Elche que también estudió aquí en la escuela.
Bueno, es que está, es eso.
Entonces, tengo muchísimos casos de éxito de alumnos que han pasado por esta escuela y que hoy están ocupando importantes puestos de trabajo en el sector agroalimentario.
Y que seguro que allá donde estén, el día de hoy es para ellos especial. Aunque no estén aquí, con el concurso de paellas, con el toro mecánico, con los homenajes, pero seguro que para ellos es un día especial. ¿Para usted cómo fue San Isidro en su época universitaria?
Pues para nosotros era un día importantísimo porque convivíamos mucho los estudiantes que estudiábamos, pero realmente es ese día donde tienes contacto también sobre todo con los profesores, que a veces tenías un contacto con ellos, sobre todo
tangencial,
desde un punto de vista muy académico, ¿no? De la clase, de y ahí nosotros pues tenemos la oportunidad de convivir, ¿no? De hablar de muchas más cosas aparte de agricultura o de ingeniería. Uh-huh. Y eso, pues hombre, era un momento bastante chulo. Y claro, para nosotros era muy ilusionante para todos, pues hacer las paellas, convivir con el resto de compañeros. Era un día muy festivo y muy agradable para todos.
Eso lo ha destacado la profesora Mari Carmen Perea, que este es un día de compartir, porque a veces la vorágine del trabajo, del día a día, de las clases, de las publicaciones. Oye, es que no te puedes ni sentar ni cinco minutos a hablar con este otro profesor que es de otro departamento. Entonces, que este día sirva para eso, pues magnífico.
Sí, sí.
No está cocinando, lo entendemos, porque es el director de la EBSO y él tiene muchos frentes. Ahora mismo va a recibir en breve al vicerrector de infraestructuras, al rector, ha estado en la misa, va a estar ahora en la entrega de homenajes. Pero, ¿qué paella se va a comer hoy el director de la EBSO?
Pues nosotros, como tenemos invitaciones que vienen de Elche, de la parte institucional, de San Juan, de aquí de las Salesas, tenemos también, digamos, personas de la sociedad que rodean a la escuela que también invitamos a esta comida, no nos la queremos jugar. Y entonces nosotros aquí lo que
apuesta
hacemos...
Apuesta segura.
Tenemos una apuesta segura, que es Jesús, el chef que tenemos aquí en la escuela, que tiene unas manos maravillosas para los arroces. Y entonces directamente hablamos con Jesús. Jesús, esto tenemos que hacerlo bien, sea como sea. Y entonces Jesús nos va a hacer una paella hoy de verdura y otra de costillejas.
Qué bueno.
Y cada uno comerá la que quiera, o de las dos.
Joder.
Y con eso, pero sabemos a ciencia cierta que vamos a acertar. Que no nos vamos a quedar cortos ni se va a quedar el arroz duro, ni se va a quedar perfecto.
Tienen el chef titular.
Se va a quedar perfecto.
Chef titular. ¿Qué autoridades espera, más allá de, naturalmente, el rector y instituciones, pero de fuera de la universidad?
De fuera de la universidad, pues hoy vendrán a comer con nosotros el alcalde de Orihuela, vendrá el concejal de Educación, vendrá la concejala de Agricultura, vienen el presidente y el secretario de la Cámara de Comercio, viene el presidente de la Asociación de Moros y cristianos, el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, viene... no me quiero dejar a nadie, pero...
Viene mucha gente, en cualquier caso, va a estar liado.
Viene mucha gente, sí.
No le queremos robar ni un minuto más, pero solo una cosa. Claro, es verdad que hemos aquí sacado pecho de todo lo bueno que tiene la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Siempre se puede mejorar en todos los aspectos. ¿Qué se podría mejorar de la EBSO?
Pues de la EBSO... Ahí tenemos algunos proyectos que yo creo que pueden ser muy interesantes. Tenemos como proyectos que estamos empezando ya con su desarrollo. Tenemos dos proyectos que para mí son la bandera ahora mismo de la escuela. Uno sería la movilidad, con lo que estamos hablando con el ayuntamiento, sobre todo para crear un parque de bicicletas en la ciudad de Orihuela. Tenemos 330 días al año soleados. Tenemos un carril bici que acceden desde Orihuela aquí en 10 minutos.
Sí.
Y yo lo que le estoy proponiendo al alcalde es que hagamos de Orihuela esa Ámsterdam del Levante.
Qué bueno.
Donde todo el mundo vaya en bicicleta.
Qué bueno.
Al mismo tiempo, pues
entre costilleja y costilleja hay que coger al alcalde.
Entonces,
de la pechera
eso es
un
algo.
Poco,
Y luego otro proyecto que tenemos que puede ser muy importante es la remodelación de la finca experimental. Queremos estar más presentes en el tejido empresarial, con los profesionales, y pensamos que la remodelación de la finca experimental y la dedicación de esa finca experimental a experimentación, investigación aplicada al sector agroalimentario nos puede posicionar de una forma muy directa junto con el tejido empresarial y nos puede poner en una situación de privilegio para trabajar con ellos y caminar juntos en el desarrollo del sector agroalimentario.
Bueno, pues a ver si San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, le concede ese deseo.
Los deseos están pedidos en la misa que hemos hecho esta mañana a las 10, que además hemos tenido dos sacerdotes, ha venido el padre Ramón y el padre Sebastián, hemos tenido una misa concelebrada, y la verdad es que ha sido muy bonita, y hemos tenido, por supuesto, ahí la
singularidad,
figura.
¿Y esa singularidad?
Bueno, pues porque tradicionalmente viene siempre el párroco de Desamparados, que es el padre Ramón, a hacer la misa, pero este año ha coincidido que tenía la visita del padre Sebastián y entonces se ha ofrecido a concelebrar la misa
pues
con él.
Porque es
un sacerdote argentino, el padre Sebastián, que ha hecho una homilía muy bonita sobre la figura de San Isidro Labrador. Y la verdad es que ha sido una misa bastante bonita.
Mira qué bien. Pues fenomenal. Le dejamos de disfrutar del día, que sabemos que tiene mil compromisos. Gracias en cualquier caso por darnos su tiempo aquí en la radio universitaria.
Una Muchísimas abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles. We'll be right back.
Pues seguimos aquí en la carpa de la Universidad Miguel Hernández de Radio UMH, que nos acaban de poner musiquita, y ahora contamos con el director del Instituto Universitario de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental de la Universidad Miguel Hernández, Raúl Moral. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, buenos días. Para decirlo rápido, CIAGRO. Es el acrónimo del instituto y es el que manejamos nosotros.
Vale, CIAGRO, lo tendremos en cuenta. Bueno, pues queríamos preguntarle que hay muchos estudiantes que en unas semanas se enfrentan a las pruebas de acceso a la universidad. ¿Por qué recomienda usted estudiar aquí?
Bueno, pues vosotros ya tenéis la oportunidad de haber venido muchas veces aquí a San Isidro y a interaccionar con nuestros alumnos. Estas carreras vinculadas al sector primario pues son básicamente unas carreras que no tienen ningún desempleo. Prácticamente todos nuestros alumnos en cuarto están ya trabajando. Tienen una salida profesional bastante potente. ¿Y por qué? Pues porque la sociedad cada vez demanda pues una mayor calidad en la alimentación, en los procesos de producción de esa alimentación, que sean sostenibles, que estén adecuados al medio ambiente. Al final, muchos desarrollos y muchas carreras tienen nombres bonitos, tienen contenidos interesantes, pero realmente cuando el humano echa mano de sus necesidades básicas, existen muy pocas que son básicas, y una de ellas es comer y beber.
Sí.
Y nosotros nos encargamos de que se haga con calidad. Obviamente nuestros ingenieros agrónomos llevan muchísimos años desarrollando agricultura y desarrollando alimentos para toda Europa, y esa es nuestra gran oportunidad. Todo el mundo de la alimentación, de la nutrición, de la producción sostenible, de interaccionar con la naturaleza de forma adecuada, productivamente hablando, pues es nuestro expertise, y realmente todos nuestros alumnos salen muy contentos y empleados. Solo les pido que nos den la oportunidad de que se lo demostremos.
Y de todas estas cosas que me ha comentado en las que se involucra los grados que se estudian aquí, ¿cuál es su favorita?
Bueno, pues yo no debería decir que tengo ninguna favorita, pero realmente yo estoy denotando que la sociedad cada vez tiene más interés en cómo se hacen los procesos. O sea, no nos conformamos con comer algo, sino queremos saber cómo se ha producido, dónde se ha producido, si se ha gastado mucha energía en esa producción, si viene de allende los mares, si el país donde se ha producido tiene los mismos estándares de calidad que España, etc. Y toda esa parte de soberanía alimentaria y soberanía productiva me interesa muchísimo, y creo que es lo que nos capacita a España y especialmente al sector agroalimentario español, que es el más poderoso de Europa, para seguir manteniendo nuestro liderazgo. Por lo tanto, a mí lo que me interesa a nivel profesional es ese vínculo entre la producción, la calidad y la soberanía.
Sí, y hablando de producción, hoy aquí se produce paella. Entonces, ¿cómo está usted viviendo esta Semana Cultural de San Isidro?
Pues nuestro grupo de investigación, históricamente, pues se participa en el concurso de paellas abrazo partido con los estudiantes. Casi siempre hay tongo y ganan los estudiantes. Pero pues es muy, muy, muy grande y muy larga la tradición de hacer comida y de participar todos juntos, profesorado, alumnos, personal de administración y servicios, incluso la dirección de la universidad siempre comparte con nosotros esa paella y lo pasamos muy bien. Entonces es un momento de vinculación que no es como el momento paellas universitario estándar, donde prácticamente es un monopolio de los alumnos. Aquí sí que hay una interacción entre profesorado y alumno, y muchas veces aquí se empiezan a establecer las amistades que a futuro, cuando el alumno es un profesional, pues se mantienen, manteniendo el vínculo entre profesorado y alumno y colaborando en el desarrollo de la actividad, colaborando en el alumno, con su inserción, y al final el alumno nos aporta mucho conocimiento cuando ya es un profesional del sector.
Sí. ¿Y nos puede dar algún dato agroalimentario sobre la paella?
Dato agroalimentario sobre la paella. Tenemos dos modalidades, la paella estudiantil o de concurso, que esa puede ser buena, mala o regular, dependiendo del estado etílico de los alumnos. Y luego tenemos la paella más oficial, que la desarrolla Jesús, que es el responsable de la cafetería nuestra, y que, como todo el mundo sabe que ha pasado por este campus, tenemos el placer de tener una de las mejores cafeterías de la Universidad Miguel Hernández, con perdón de rectorado. y por el menú, por el precio que tenemos un menú universitario que está tasado, pues comemos muy, muy bien. Nos ha hecho de todo, nos ha hecho arroz con pluma ibérica y seta, nos ha hecho el tradicional de caracoles y tal. El de este año no lo tengo claro, voy a preguntarlo, pero vamos, que él tiene muy buena mano,
sí.
Viene de la zona, o sea que, y además se juega mucho porque aquí hay mucho, mucho paladar fino.
Bueno, pues se nos hace la boca agua, pero ahora vamos a hablar un poco más de líneas de investigación, porque ¿qué tipo de trabajos o investigaciones se están llevando a cabo bajo el paraguas del Instituto Universitario de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental?
Pues la verdad que aquí nos podríamos tirar mucho, mucho tiempo explicando todas las líneas que llevamos entre manos. Voy a intentar hacer un sumario,
sí.
Pero es complejo porque realmente tenemos más de 70 investigadores trabajando en diferentes líneas. Podríamos repasarlo, podríamos decir, más o menos por cuatro bloques que se pueden desarrollar más o menos rápidamente, que es un primer bloque que es más basal, que sería la producción primaria. O sea, producción primaria tiene que ver con la producción vegetal y la producción animal. Por tanto, ¿cómo producimos esos vegetales o esos cultivos leñosos? ¿Cómo hacemos que la cosecha sea óptima, que no consuma tanto agua, tantos fertilizantes, que se protejan de las plagas sin generar residuos ni impacto sobre el medio ambiente? También a nivel de granja, sabéis que tenemos una granja experimental que es pionera en España y de una dimensión realmente no comparable, y ahí también hacemos desarrollos de investigación con el grupo de esa expertise. Entonces, esa sería la primera columna. Vamos a hacer cultivos más resilientes contra el cambio climático, que consuman menos agua, que estén más optimizados, etcétera. La segunda gran columna de investigación de este instituto sería la producción de alimentos funcionales, hidrosostenibles, con valor añadido. Tenemos un grupo de profesores, de investigadores, que son muy potentes en la restauración o el aprovechamiento de coproductos y subproductos de la industria. Casi todo lo que no nos comemos nosotros, todos esos desechos, de una alcachofa nos comemos el 20%, de una lechuga nos la comemos casi el 100%, pero de la mayoría de cultivos no nos comemos toda la biomasa que se produce, pues esa biomasa que nos sobra la podemos transformar en alimentos, en fibras solubles, en aditivos para otros alimentos, con lo cual lo que estamos haciendo es generando un poco de economía circular. Ese tercer pilar, ya lo mencionaba, es la economía circular. Todo aquello que podamos recircular del sistema que le genere valor añadido al agricultor o al industrial agroalimentario, pues va a hacer que su negocio funcione mejor. Por tanto, no solo vendemos granada, sino vendemos extractos de la granada, fibras para la granada, compuestos nitroacéticos para la granada. Ese es un ejemplo. Para muchos cultivos, el desarrollar productos a partir de la economía circular es muy potente. Dentro de la economía circular también tenemos el aprovechamiento energético. No solo tenemos que pensar en agricultura como algo muy primario, sino mucha de la biomasa de las podas, de las leñas, de la biomasa que no es directamente un cultivo, un producto, se puede utilizar para generar biogás, biometano, se puede generar energía de diferentes tipos, con lo cual se puede monetarizar también esa biomasa agrícola a través de la energía. Y también se puede generar nuevos biofertilizantes, compost, vermicompost, fertilizantes organominerales, siempre en el aprovechamiento y la filosofía esa de economía circular que hoy en día en Europa impera. Y la última columna de investigación, y es cada vez más importante, es la sensorización y la digitalización. Hoy en día en la investigación y en el sector primario es importantísimo reducir los costes en recursos humanos y optimizarlos en usos de alta gama. ¿Qué significa eso? Que si podemos tomar decisiones de riego, de fertilización, de control de plagas, de manejo de nuestra explotación agroalimentaria mediante sensorización, mediante sensores que estén en el in situ, pues seguramente vamos a ahorrar agua, vamos a ahorrar fertilizantes, vamos a ahorrar productos químicos que vamos a aplicar para controlar plagas, y esa optimización y ese ahorro se trasladan pues a la cuenta resultado de la explotación. Y por último, dentro de esta columna, pues no podemos olvidarnos de los drones, de las cámaras multiespectrales, del uso de datos satelitales. Toda esa información permite al agrónomo la toma de decisiones rápida in situ, pues a través de un móvil, de una tablet, de un ordenador. Y al final, pues estamos haciendo la agricultura del siglo XXI, una agricultura sostenible basada en una investigación realmente pegada a la tierra. Nosotros en este campus quizás no seamos caldo de noticias impactantes en telediarios respecto a no sé qué cuestión biomédica, pero gracias a nuestra actividad pues comemos cada vez mejor, más sano y damos soporte a 8.000 millones de habitantes en este planeta. Los de la EPSO mantenemos a unos cuantos millones, no a todos.
Y de estos trabajos e investigaciones, ¿qué objetivos o retos tiene a medio o largo plazo?
Pues los retos de nuestro Instituto CIAGRO hoy por hoy a medio y largo plazo es ser cada vez más útiles al tejido empresarial de la zona. Es un dato importante que muchas veces no se pone de manifiesto. El CIAGRO es el instituto de la Universidad Miguel Hernández que más ingresos por transferencia genera. ¿Eso qué significa eso? Que las empresas vienen a nosotros, a CIAGRO, para que les resolvamos problemas reales de su actividad empresarial. ¿De acuerdo? No es una investigación básica, es una investigación muy aplicada. Entonces, nuestro reto básicamente es seguir aumentando nuestra capacidad de apoyo a las empresas y al tejido económico y social del entorno para ser útiles, pues eso, a nuestra sociedad y mantener un sector agroalimentario en el punto de liderazgo de Europa, como estamos ahora mismo en España.
Pues Raúl Moral, director del Instituto Universitario de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental de la UMH, CIAGRO, muchísimas gracias por su tiempo y disfrute del día.
Muchas gracias. Vamos a por la paella, pero todavía no.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles.
Continuamos con este programa especial por el Día de San Isidro en la Semana Cultural de la EPSO y lo hacemos con la compañía de la delegada de estudiantes del centro de la EPSO, Aitana Antón. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, primero de todo quería decirte que tengo una cosa clara y luego tengo una duda. La cosa clara es que tienes que tener un estrés encima porque los exámenes están a la vuelta de la esquina. Y la duda es, ¿cómo haces para organizarte esta Semana Cultural de San Isidro y a la vez también llevar los exámenes?
Pues es bastante complicado porque tenemos todos los exámenes encima, parciales y los finales ya casi encima. Pero bueno, sobre todo con la ayuda de los delegados de la universidad, que nos han ayudado un montón, y con la gente que ha dado todo de sí y nos ha ayudado para hacerlo todo bien.
Claro. Y bueno, si nombramos todas las actividades que se han hecho durante la semana, que no han sido pocas, quizá nos estaríamos un rato hablando de ellas, pero cuéntame, ¿cuál ha sido las que has podido disfrutar, las que has hecho, y cuál ha sido sobre todo tu favorita, la que más te gusta hacer?
Pues sobre todo las que más éxito han tenido han sido las del fútbol, el torneo de fútbol, el torneo de pádel, que la mayoría de gente la ha disfrutado muchísimo. La más destacada yo creo que sería el paintball, que con Vida UMH la hemos podido organizar y ha tenido muchísimo éxito y la mayoría de gente ha estado ahí presente y ha ido casi todo el campus. Y la horchatada también. Teníamos previsto existencias para más o menos desde las 10:30 hasta la 1 y a las 12 ya habíamos terminado, o sea, un éxito rotundo. Sí.
Y bueno, el lanzamiento de limones también lo vas a poder hacer, vas a disfrutar.
Sí, eso, y sobre todo, pues bueno, ya cuando entremos ya por la tarde ya lo haremos y a ver si lo podemos disfrutar todos y yo también.
A ver si no lo perdéis.
Sí.
Y bueno, el año pasado hubo un 95% de previsión de lluvia y hoy hemos visto que se ha aclarado un poco el cielo y que de momento estamos teniendo suerte y así las paellas van a salir muchísimo mejor. Cuéntame, ¿de qué la vas a hacer tú este año?
Pues nosotros la vamos a hacer tradicional, con conejo y con pollo y como siempre, como todos los años.
Siempre hacéis la misma así, ¿no?
Sí, sí.
Claro, es la que no falla esa.
Claro.
Pues bueno, Aitana, muchísimas gracias. La delegada de estudiantes del centro de la EPSO, muchísimas gracias. Pasa un muy, muy buen día de San Isidro.
Muchas gracias por venir y por dar visibilidad al centro.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles.
El
El siguiente invitado que se ha pasado por la carpa de Radio UMH es el subdirector de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UMH, Salvador Castillo García. Bienvenido.
Igualmente, espero que disfrutéis del día.
Bueno, en el campus de Orihuela Desamparados se imparte el grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, también el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Ahora que se acerca la selectividad y posteriormente la elección de los estudiantes de bachillerato sobre dónde estudiar, ¿por qué recomienda estudiar en este campus, en la EPSO?
Porque es un campo que la misma palabra lo dice, tecnología de alimentos, es un campo muy humano, familiar, nos conocemos todos y como si estuviéramos en familia.
¿Y por qué estudiar el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos?
Porque son de alimentos y es lo mejor que tenemos en la huerta de la Vega Baja.
Bueno, podría hacerte la típica pregunta de las salidas profesionales que tiene la carrera tras acabarla, pero la mayoría de estudiantes están de acuerdo en que gran parte de ellos salen de este campus con trabajo. Otro punto a favor, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La gran mayoría no, todos prácticamente, porque a veces no encontramos gente para nuestras tesis, nuestros trabajos, porque prácticamente todos cuando terminan encuentran trabajo inmediatamente, dentro del año.
Bueno, y cambiando un poco el tema desde la creación de la EPSO, se me vio una curiosidad a la cabeza, ¿cuánto San Isidro lleva a la espalda la EPSO?
La EPSO pues lleva 51 años de San Isidro. Desde que se creó.
Estamos viviendo una semana cultural repleta de eventos. ¿Ha podido participar o participará en alguna de estas actividades?
Yo siempre participo, superviso, hago fotos y a veces juez de paellas. Sobre todo con Santiago, que es el subdirector del máster.
Pues muchísimas gracias, Salvador.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles.
Continuamos con este programa especial por el Día de San Isidro en la Semana Cultural de la EPSO y lo hacemos con la compañía de la subdirectora del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y del Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, María de la Luz García Pardo. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por invitarme y bienvenidos aquí a San Isidro.
Bueno, pues en el campus de Orihuela Desamparados se imparte el grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, el doble grado, con Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y ahora que se acerca la selectividad y posteriormente la elección de los estudiantes de bachillerato sobre dónde estudiar, ¿por qué recomendaría estudiar en este campus, en la EPSO?
Bueno, este grado de ingeniería es un grado muy completo, es un grado que está muy ligado al campo, a la industria, a las agrarias alimentarias, a la ganadería y la agricultura de precisión. Y bueno, pues es en este campus concretamente de la EPSO disponemos de un campus con una amplia, tiene más de 10 hectáreas y entonces esto nos permite hacer muchas de las clases que realizamos, hacerlas a nivel de campo, tenemos instalaciones también de granjas, de compostaje y bueno, pues realmente el ambiente también es muy familiar, nos conocemos todos, el profesorado es muy cercano y bueno, y como bien dices, desde el año pasado además también ofertamos el doble grado, no solamente de el que comprende el Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y la verdad es que complementa muy bien este tipo de estudios porque el estudiantado puede comenzar desde saber cómo se producen los alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal, cómo se procesan en las industrias y después, bueno, la parte de ciencia y tecnología de los alimentos para proporcionarle al consumidor lo que necesita, ¿no? Entonces realmente es un grado muy completo, un doble grado muy completo, que en 5 años es posible tener esas dos titulaciones.
Y hablando de ese grado, de ese doble grado, ¿por qué deben estudiar qué estudiantes deben estudiar este grado?
Bueno, los que tengan una inquietud, por supuesto, de ingenieril, porque tenemos una componente ingenieril importante en construcciones agrarias y agropecuarias, pero luego también la parte que quieran complementarla con laboratorio, con trabajo en I+D+I, en industrias o incluso en universidades o centros de investigación, pues complementa perfectamente.
Bueno, y con todos los conocimientos que adquieren durante la carrera, durante el doble grado, el grado, la mayoría de los estudiantes al acabarla saldrán del campus con trabajo, es otro punto a favor, ¿no?
Efectivamente, tenemos, según los datos que nos proporciona la propia universidad, tenemos más del 95% de los egresados que encuentran trabajo en los 6 meses posteriores al finalizar, incluso hay años que hemos llegado al 100%, incluso en el último curso de cuarto ya les salen ofertas de trabajo muy interesantes, porque bueno, vivimos en un entorno donde las industrias agrarias y alimentarias es muy fuerte, y el tejido empresarial es muy fuerte, y nos demandan estudiantes ya en los últimos cursos. O sea, el trabajo en este caso está asegurado en este sector, como indican claramente los números que manejamos.
Y bueno, cambiando un poco de tema, para mí es mi primer San Isidro y estoy flipando con la que montáis aquí, pero sí que es verdad que lleváis ya varios años. ¿Cuántos San Isidros lleva usted a la espalda?
Bueno, pues muchísimos, porque yo soy estudiante de ingeniero, a los antiguos ingenieros técnicos agrícolas e ingenieros agrónomos, y empecé, pues si no recuerdo mal, en el 88. O sea que imagínate la cantidad de San Isidros que se han celebrado, siempre con el tradicional concurso de paellas, que bueno, luego se diversificó y ahora son paellas y otras cosas, pero también son bienvenidas. Y luego pues hay cosas que no fallan, como el lanzamiento de limones o nuestro famoso toro mecánico, el DJ. Bueno, sí. Lo he vivido como estudiante y ahora lo he vivido como profesora, y ahora como ocupando sí, esta subdirección. Y la verdad es que es un ambiente muy familiar y es un ambiente estupendo.
Y con todas las actividades que me ha comentado, de tirar limones, de DJ y demás, ¿ha podido usted participar o va a participar en alguna de las que se hace este año?
Bueno, en principio a ver, se hizo una horchatada el otro día y pudimos participar de la horchatada. También se hizo un foro de empleo donde vinieron empresas del sector, por lo que estábamos diciendo, con unas charlas súper interesantes para que el estudiantado pueda ver cómo enfocar su currículum para según las demandas que tienen ahora en el mercado, que fue realmente interesante, y la aceptación por parte del estudiantado fue tremenda. Y bueno, yo y aquí pues en las paellas, en las entregas de premios, entregamos premios la gente que se ha jubilado hace 25 años, y bueno, pues les hacemos un pequeño reconocimiento. Y bueno, hoy es todo el día liados y muy bien liados hasta las 9 de la noche, hasta que el cuerpo aguante.
Pues María de la Luz García Pardo, subdirectora del grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y del doble grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Pedazo de
Sí, bueno, de es título. Más largo el título que...
Pues nada, disfrute mucho del día de hoy.
Igualmente, muchísimas gracias por venir y por acompañarnos, y bueno, cuando queráis, estamos aquí.
Muchas gracias.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles.
Seguimos celebrando San Isidro en Orihuela, bueno, y ahora estamos también muy bien acompañados porque está con nosotros el vicerrector de Infraestructuras, Pedro Vicente Quiles. ¿Qué tal?
Pues mira, muy bien, aquí viendo a la gente del campus.
Nosotros llevamos cerca de 10 años viniendo en San Isidro y no me suena haberle visto por aquí.
Pues es verdad.
¿Es su primera vez en San Isidro? Sí. Porque siempre es muy especial, ¿eh?
Sí. Sí, porque siempre tengo un tema de una reunión que tengo en Madrid y siempre coincide con
San Isidro Labrador.
Y este año lo tuve la semana pasada, con lo cual dije, este año vengo seguro.
Pues solo por un resumen, ha habido esta mañana una misa, va a haber un acto de entrega de distinciones, ya ve por aquí al estudiantado haciendo paellas y otras cosas por aquí por el campus.
Mejor
que no sé.
No,
eso iba a decirle. Ya está viendo los fuegos y no le está gustando mucho.
Qué va, se está asustando
como vicerrector de Infraestructuras.
Qué va. Está todo fenomenal.
Va a haber toro mecánico, DJ y lanzamiento de limones. ¿Dónde se ve usted esta tarde a las 5 de la tarde?
Yo antes del lanzamiento de limones igual me voy.
Antes del lanzamiento de limones y aquí no va a estar.
Yo creo que no.
Bueno, coñas aparte, es un día de compartir, de convivir, de pasarlo bien, y además luego se come paella. Con la dirección de la EPSO, o sea, que va a ser un plan sin fisuras.
Fenomenal.
Fenomenal. Tenemos que hablar de infraestructuras.
Sí, tenemos que hablar
de infraestructuras en Orihuela. Porque le estábamos preguntando antes al director de la EPSO, oye, siempre se puede mejorar. ¿Qué se puede mejorar? Y nos ha dicho, oye, pues igual renovar la finca experimental. Entonces, no sé eso que le sugiere o qué otras cosas tiene pensadas para aquí, para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.
Sí, la verdad es que el proyecto de la finca experimental, la verdad es que es un proyecto que ahora mismo está en fase, digamos, de reflexión y de planteamiento. Pero sí que tenemos ya, digamos, proyectos en marcha y también obras en marcha, como habéis visto. O sea, ahora mismo estamos con la reforma de la cubierta de la barraca.
Sí, la hemos visto, justo la entrada.
La barraca tenía un problema de que, por la forma de la cubierta que tenía, tampoco podíamos arreglar el brezo y estaba así en mal estado, y es una cubierta que tenía amianto, con lo cual, bueno, hemos tenido la dificultad de quitar el amianto que se hizo en Semana Santa. Y bueno, pues como veis, ahora estamos ya por reponiendo la cubierta. Creo que es una obra de 3-4 meses, me suena de plazo. Y ayer tuvimos reunión y me dicen que están cumpliendo bien los plazos. Con lo cual, la verdad es que creo que llevamos ya como 6 o 7 meses donde la EPSO no está utilizando la barraca, el edificio está cerrado. Y a ver si para después de vacaciones, durante incluso no sé si en julio o si no en septiembre, pues ya trasladamos tanto al CIAGRO como a la EPSO.
En breve,
al sitio.
Quiero decir que va a ser una obra relativamente corta.
Sí, esa la tenemos ya. Esta misma semana hemos estado reunidos con el director del CIAGRO y también con los responsables del SATI, porque vamos a hacer una reforma integral del edificio Noria 3. Uh-huh. Hicimos la reforma de Noria 2 y entonces, bueno, pues lo que ya tenemos es la dirección facultativa contratada, y entonces tuvimos la primera reunión, digamos, un poco de lanzamiento de lo que serían los detalles del proyecto con el director, con el arquitecto. Queremos tener el proyecto aprobado septiembre-octubre. Uh-huh. Y la obra la tenemos en presupuesto, está en presupuesto de este año, con lo cual a mí me gustaría que licitemos la obra de la reforma integral del edificio Noria 3, que la licitemos este año. Ahora mismo el edificio está totalmente cerrado, el laboratorio docente lo trasladamos, y bueno, es otra obra que la tenemos en marcha.
Ha venido a disfrutar de San Isidro, pero ¿es usted de esas personas que llega y lo primero que hace es ir a la barraca y ver sus obras cómo van?
Totalmente,
de ir
claro.
A ver...
claro.
Sabía yo
pero...
que esa obsesión por...
Claro, pero bueno, hoy lo hablaba con el vicerrector de infraestructuras de la UBA, que yo creo que se nos ha quedado un defecto profesional, ¿no? De que vamos mirando...
Sí, está usted saludando, ¿qué
sí,
tal, cómo
vas
está?
Viendo,
pero de repente,
está
a ver
rota,
esto,
aquí una cosa,
aquello no
sí.
Sé, aquello no
sí,
sé.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, pero hoy no es día de eso.
No, pero está, ya aprovechas.
Me genera curiosidad saber qué le han contado de San Isidro, qué le han dicho para animarle a venir. ¿Qué han dicho? Pedro, ¿tienes que ir porque? ¿O viene con el lienzo en blanco y a dejarse sorprender?
No, vengo porque no había venido nunca.
Fíjate.
Y entonces siempre he querido venir, y entonces era como no se pensaba, porque siempre he querido venir, y ya te digo, sí, es verdad que por lo que sea no he podido venir, y esta vez dice, mira, este año no hay excusas, y ya está, y ya no es más eso.
Son las 12:33,
sí,
tenemos
algo.
Por aquí inquieto al director de la EPSO, porque tiene que ir con usted a la entrega de distinciones. Y creo que usted también le acompaña, ¿no?
No lo sé.
Ah, bueno, pues...
Yo he venido a la paella, me he encontrado a la paella.
Yo he venido a disfrutar,
Bueno, y a ver obras porque no se puede
No, entrar. O sea, que nos va a dejar, pero se va a seguir yendo ahí a ver obras.
Claro, no, sí, a ver...
¿Cómo obran? No, coñas aparte. Es verdad que ha puesto un pie en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y ya le están reclamando cositas.
Sí.
En buen tono, porque hoy es el día que...
No, pero sí, normal.
Pero, ¿qué le piden, sobre todo, de la EPSO?
No, hombre, no.
¿Cuál es una demanda
mejora,
histórica?
Mejora, siempre mejora. Además, este campo es un campo que tiene ya su antigüedad y realmente lo que hace es que cuando hacemos, si hacemos una lista de, digamos, de necesidades, uh-huh. Sobre todo en plan edificios, pues claro, tenemos los... algunos edificios del campus de Orihuela arriba del todo, porque simplemente por la antigüedad que tienen.
Yeah.
Yo, aquí, por ejemplo, tenemos un edificio, tenemos el edificio Orcelis, o por ejemplo tenemos también el ¿cómo llamáis? El registro, ¿no? El edificio del archivo, que son edificios que le toca. Es decir, hicimos reforma integral de Noria 2, ahora estamos con Noria 3, vamos a encargar también un proyecto para reformar el archivo, y para mí un tema pendiente es Orcelis. O sea, el edificio Orcelis es el edificio ahora mismo, si hacemos un ranking de toda la universidad...
Sí, que igual que, necesita ahí un poquito...
Pues una reforma integral.
Una reforma integral.
Y realmente dentro de lo que es todos los campus de la universidad, todos los edificios, pues es el que primero le toca.
Pues se lo van a pedir en la comida, en el café, y se lo van a pedir. Es verdad que va a comer paella, pero ¿es usted cocinillas?
No.
O sea, pues que el año que viene no le vamos a ver aquí en...
No, porque no sé hacer paella.
Y otra cosa, porque aquí esto ya es muy variopinto.
Tortillas, estas cosas sí, pero paella no.
Bueno, a ver si el año que viene...
No, tortilla además... bien hecha, ¿eh? Cuando yo hablo tortilla no es hacer una... No, te digo, hacer una tortilla de estas de...
Pues a ver si el año que viene tiene usted esa reunión en Madrid, viene y hace tortilla.
Vale.
E invita a la radio universitaria.
Muy bien.
Muy bien. Pedro, vicerrector de Infraestructuras de la UMH, gracias por su tiempo y a seguir viendo obras, como los jubilados.
Exactamente, como los jubilados. Ahora... No, es verdad, ahora tenemos un problema, las obras que se vayan mucho, entonces ya los jubilados no disfrutan de las obras como antes.
No, pero usted las de la casa tiene prioridad para entrar, o sea, eso faltaba. Gracias por su tiempo, ¿eh?
Venga,
muy amable, gracias.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles.
Seguimos en la EPSO, en esta maravillosa carpa de la UMH, disfrutando del día tan bueno que hace. Y ya tenemos por aquí a otra persona que también ha querido participar en nuestro programa especial por San Isidro, la directora gerente del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja de la Comunidad Valenciana, Mari Carmen Perea. Un placer, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues para empezar, ¿cómo está anotando el MUDIC ahora esta semana cultural aquí en San Isidro?
Bueno, pues esta semana cultural para el MUDIC en principio debe ser una semana habitual de visitantes, que como es normal, pues tenemos escolares y público en general, pero sobre todo el 90% de nuestros visitantes de lunes a viernes son escolares. Y bueno, pues es una semana un poco accidentada porque la huelga indefinida de educación pues ha provocado que, bueno, pues los centros escolares de la Comunidad Valenciana que tenían prevista su visita pues hayan tenido que anularla porque no, bueno, pues que en periodo de huelga pues no hacen sí. Salidas. Pero bueno, como tenemos muchos visitantes de Murcia, pues bueno, pues esta semana se ha compensado, se ha reducido a los visitantes que hay de la provincia de Murcia.
Sí, y en el campus de Orihuela Desamparados es el único museo de estas dimensiones. ¿Qué siente la organización al formar parte de, o sea, qué se siente usted dentro de la organización al formar parte de un campus tan acogedor como este?
Bueno, pues yo creo que, mira, aunque hay que decir que este año el MUDIC también tiene una extensión en Elche, en el edificio Balona, con una exposición alrededor de la temática del cambio global y del cambio climático, y la primera exposición llevada a cabo de arte y ciencia, pues el MUDIC, su sitio es la EPSO, es decir, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y es el mejor sitio donde podía estar ubicado el museo, porque además permite que el museo, más allá de las instalaciones que tiene en los edificios, pues le permite tener actividades en los exteriores. Tenemos un jardín botánico, tenemos una plaza de relojes de sol, tenemos un huerto, y el propio entorno de la escuela nos permite ofertar una serie de actividades al aire libre a los visitantes. Sí. Y eso es un plus y para nosotros es un privilegio. Además, este campus, por las dimensiones que tiene, es un campus muy familiar, donde todos nos conocemos, donde todos nos ayudamos y colaboramos. Y entonces el MUDIC tiene un arropo muy especial por parte de tanto del personal de investigación, es decir, del personal de docente investigador, como el personal de gestión, sí, de limpieza. Es decir, todo el mundo se siente que forma parte de esa familia MUDIC y el MUDIC que forma parte de esa familia EPSO.
Sí, pues de verdad que describe el museo que da gusto, y corroboro que es genial por dentro, porque es verdad que lo comentábamos antes sin micros, que la primera interacción que tuve yo con la Universidad Miguel Hernández y con el MUDIC y con este campus fue que en sexto de primaria desde Cartagena nos trajeron aquí a visitar el museo, y sí que es verdad que me quedé súper impactada porque es muy didáctico. Entonces, a colación de esto, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí en el MUDIC que marque la diferencia respecto a otros museos de la ciencia?
Bueno, pues este está en la línea de lo que se conocen como museos de ciencias del lema de prohibido no tocar, con lo cual lo que se encuentra la gente es que toca, interactúa, interacciona, y quizá una de nuestras particularidades es que nuestra visita siempre es guiada, siempre la interacción ya no es solo el poder manipular los elementos que forman parte del MUDIC, sino es la interacción con las personas que te hacen de guía, que pues te guían en conocer los procesos que cada uno de los módulos, de esos procesos científicos que cada uno de los módulos quiere mostrarte, así como pues esa parte de actualización científica con las temáticas que se abordan en los talleres. Y también pues que todos esos talleres para los estudiantes están enmarcados en el currículum de esos estudiantes, internivelados para los diferentes cursos, porque tenemos talleres pues desde primero de infantil hasta segundo de bachillerato.
Sí, y entonces estos talleres o este museo está solamente orientado hacia estudiantes o...
No, también nosotros tenemos visitantes también de público en general. Durante la semana no hay muchos visitantes de público en general, los fines de semana pues ya los visitantes son de familiares.
Sí.
Además el MUDIC, como sabes, también organiza muchas actividades fuera de nuestras instalaciones.
Y hablando de esas actividades, la semana que viene es el Día de los Museos. ¿Qué tenéis preparado?
Pues mira, sí, ya en muchos sitios ya han empezado, porque el Día Internacional de los Museos es el próximo lunes 18 de mayo. Sí. Y nosotros este sábado 16 de mayo estaremos en la Plaza Ramón Sijé de Orihuela. Ahí nos llevaremos pues parte de nuestros módulos y exhibiciones tipo show. Para compartir con el público que salga a la celebración de la Noche Internacional de los Museos en la ciudad de Orihuela, pues también tenga actividades del MUDIC. Y luego el propio 18 de mayo, que es la celebración del Internacional de los Museos, por la tarde estaremos en Elche, en el edificio Balona, donde tenemos nuestra exposición de Latidos de Egea, junto con, tendremos una observación solar para hablar de ese tema tan de moda que es sobre los eclipses solares, porque este año y los dos próximos vamos a tener en España, vamos a poder disfrutar de eclipses solares, pues para informar y para enseñar a la gente cómo hacer una observación solar con todas las medidas de seguridad necesarias, y aprovechar, como es un edificio cultural, pues también que la gente pueda visitar las otras dos exposiciones, que es Miradas y Vientos del Pueblo, que se encuentran en el edificio Balona.
Oye, pues qué buena pinta. Y ahora, hablando un poco de San Isidro, ¿qué actividades tiene ganas de realizar hoy?
Bueno, pues hoy para nosotros es un día de compartir.
Sí.
Ya no estamos muchos de nosotros para montar en el toro mecánico, entonces pues es compartir con todos los amigos de la familia de aquí de la EPSO, porque muchas veces el trabajo no te permite pues el poder hablar, compartir una comida con todo el mundo. Pues hoy aprovechamos eso, cuando se termine la visita sobre la 1:30 de los visitantes que hay por la mañana, pues tendremos aquí, tenemos preparado nuestro equipo de voluntarios, que son parte de, la mayoría de ellas son profesoras y profesores jubilados que siguen colaborando con el MUDIC de forma voluntaria, pues van a hacer esa paella para poder compartir con todos los que lo deseéis. Ahí vamos a tener una paella, este año toca, de arroz con costillejas y verduras.
Wow, pues qué buena pinta. Pues Mari Carmen Perea, directora gerente del Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias y a disfrutar del día.
Muchas gracias a vosotros.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles.